Bebemundo presenta.
Seguimos transmitiendo en vivo desde Rodobelú Radio 96.9 FM en el 900 AM. O métanse la app, ya funcionan todas toda nuestra red. No sé dónde anda Marta. Estará hojeando la revista MUA. Estará hojeando su entrevista. O sea, fue un boom, cuentavientes, un boom la portada de la revista MUA con Lady Gaga, que además yo soy mega, ultra, wow, fan. Pero bueno, así vamos a entrar a la segunda hora en vivo. Ya está con nosotros conectado nuestro querido Juan Pablo Arredondo. ¿Estás ahí, Juan Pablo, querido?
Absolutamente. Hola, hola. Feliz y fascinado de estar con ustedes.
¡Ay, te oímos bien cerquitísima! ¡Qué bonito! Parece que estás al lado nuestro.
Estamos estrenando sistema técnico.
Exacto. Me encanta la idea. Oye, la semana
como
pasada
si
que estábamos
aquí junto de mí.
Totalmente, no, la tecnología es una joya. Toda la gente dice, pero están transmitiendo desde la cabina de radio. No, cuentavientes, cada quien estamos desde nuestra casa transmitiendo desde un dispositivo móvil con una app que es verdaderamente una joya, por eso nos oyen tan claramente, ¿no? Oye, Juan Pablo, la semana pasada, ¿recuerdas que estábamos hablando con Marta de Baile sobre los conflictos familiares y cómo se han acentuado, sobre todo durante esta convivencia en la cuarentena? Y quedamos de tocar este tema porque nada más lo mencionaste unos minutos como para dar un ejemplo, pero nos quedamos con ganas de platicarlo a profundidad este día contigo. ¿Cómo responder con este ambiente hostil que de repente es tan, tan caótico en nuestras casas? Y más ahorita en épocas de confinamiento, ¿no?
Mira, tienes absolutamente toda la razón. De entrada, nada más como antecedente.
Dios de mi vida. Yo nada más fui al baño rapidísimo y miren lo que me hacen. ¿Cómo estás,
pero
Juan
bueno,
Pablo?
Con la guía de Rebeca llegamos perfectamente a este punto.
Ok, adelante.
Entonces decíamos que efectivamente tenemos muy poca importancia solemos darle a las habilidades sociales. Hoy se sabe que las habilidades sociales es lo único que está por arriba de la inteligencia, o sea, de la capacidad intelectual y de la preparación académica para proyectar el éxito de una persona. Ese nivel lo llevamos. Entonces,
claro,
el hecho de que nosotros desarrollemos en nuestros hijos, en nuestras familias, ahora en esta contingencia tan tremenda, las habilidades sociales, sobre todo aquellas que tienen que ver con la resolución de conflictos, aquella que tiene que ver con la forma en la que enfrentamos las agresiones, la mala onda, la mala tirria de los demás, pues obviamente juega un papel increíblemente importante. Y por eso es que pues nos quedamos la semana pasada justamente picados con el tema de cómo responder a las agresiones, cómo responder a esta mala onda de las personas. Por eso vamos a hablar un poquito de manera general de las habilidades sociales, pero pues particularmente de las que están enfocadas a las respuestas a las situaciones de conflicto, a las situaciones de agresión, cuando siento que mi marido me está tirando mala onda, que mi mujer hizo un comentario desagradable, cuando entre los hermanos están peleando porque uno le hizo al otro y el otro al uno, y entonces la única forma de responder pues es a lo mejor con agresión, con pleitos, con golpes, y bueno, pues justamente de todo eso es pues de lo que vamos a hablar el día de hoy. Me encanta empezar, no soy yo muy técnico, no soy una persona que me guste mucho el tema de las definiciones, pero aquí de verdad que me gusta mucho empezar con esta definición de habilidades sociales porque me parece que es clarísima, o sea, nos dice exactamente lo que queremos transmitir. Las habilidades sociales es la capacidad que el individuo posee de, ojo por favor, de percibir, de entender, de descifrar y de responder a los estímulos sociales en general. Por supuesto, especialmente aquellos que provienen del comportamiento de los demás. Obvio, pues no estamos hablando de cualquier cosa, o sea, estamos hablando de la forma en que la gente va a transitar por la vida de una manera deseable o no deseable, de una manera en la que va a poder convivir en sana armonía y en santa paz, o si sus relaciones van a ser conflictivas por la dificultad que tiene para percibir, entender, descifrar o responder ante los estímulos y ante las situaciones que vive. Por eso, pues creo que estaremos de acuerdo que no es poca cosa. Existen habilidades sociales básicas, ¿no? Que son, pues como ahora sí, muy primitivitas, como muy de niñito, como esta cuestión inicial en los niños de, diles, por favor, di gracias, canción de Barney, buenos días, buenas noches, con permiso, respondes a tu nombre, a una pregunta que te hacen contestando sí o no, ¿no? ¿Cuántas veces vemos niños que le dicen, contéstale a la señora? Y el otro está con cara de, no te contesto y está atrás de la falda. Y esto de verdad, estamos hablando de niveles muy, muy, muy iniciales de la infancia y que van a ser el precursor, porque recordemos que las habilidades sociales básicas pues son la ventana de acceso a prácticamente todas las relaciones. Es lo que tradicionalmente Marta Rebeca ubicamos como una persona bien educada o una persona mal educada, ¿no? Es así como normalmente detectamos a alguien que tiene habilidades sociales básicas. Y por supuesto hay unas mucho más complejas que van a ser de las que vamos a hablar. Cada situación, por supuesto, va a requerir de habilidades sociales distintas y es importante pues conocer cuál área es la que yo voy a utilizar en un momento determinado. Pero bueno, creo que una de las cosas más importantes que pues tenemos que identificar es cómo saber si nuestros hijos están teniendo dificultades en sus habilidades sociales. Es decir, cuáles son los indicadores de que pues sus habilidades sociales están dejando que desear. Bueno, las personas con dificultades en estas habilidades sociales suelen tener problemas para expresar sus sentimientos en sus actitudes, no saben decir qué quieren, cómo lo quieren, cuándo lo quieren, qué desean, no saben expresar sus opiniones, no saben defender sus derechos de un modo adecuado a cada una de las situaciones y obviamente pues no respetan las conductas, ni los deseos, ni los derechos de los demás. Y bueno, pues pensemos esto en casa, pensemos esto hoy en la contingencia, pues donde alguien de la familia o alguienes de las familias pues no respetan las conductas, los deseos y los derechos de los demás. Evidentemente ya esto pues nos va a representar un conflicto en sí mismo, nos va a representar una dificultad ya en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque estas personas carecen de verdad de herramientas para resolver problemas inmediatos en situaciones, mientras que no te resuelvo el problema ahorita, pero sí agrando la posibilidad de que más adelante tengamos un problema. Y esto, pues, como digo yo, pues tampoco es poca cosa, porque la persona que tiene habilidades sociales enfrenta el problema ahorita y evita el de posterior. Y por el contrario, hay personas que ahorita no resuelven nada o lo hacen de una manera muy inapropiada y entonces están generando a futuro problemas mucho mayores. Esto es una cualidad importante de alguien que no está manejando de manera adecuada sus habilidades sociales. Por supuesto que hay otros indicadores tal vez un poco más específicos, hablé ahorita de algunos muy generales, pero pues que me gustaría mencionar también para que vayamos identificando en nuestras propias familias lo que son las dificultades en las habilidades sociales. ¿Por qué? Porque las personas vemos que nuestro hijo, que nuestro esposo se le dificulta acercarse a otros de forma positiva, ¿no? Esto pasa mucho en los hermanos, en donde ¿por qué cada que te acercas a él es para fastidiarlo, para fregarlo, para meterle el pie, para hacerle una crítica, para minimizarlo, para descalificar lo que el otro está haciendo? Entonces es importante que de verdad promovamos que nos acerquemos de formas positivas. Tienen problemas en las relaciones con profesores, con compañeros de trabajo, con jefes, con otras personas, las personas inhábiles socialmente. No expresan adecuadamente sus deseos y preferencias de forma clara, son confusos, son ambiguos, a veces de verdad ni a uno le queda suficientemente claro qué quiere y qué no quiere. Una persona poco hábil, y esto tiene mucho que ver con los niños que son muy maltratados, los niños que son bulleados, pues son niños que no saben hacer valer sus derechos. En las empresas vemos gente que pues siempre está como por debajo de los demás y todos los demás lo están como minimizando, como todo el tiempo haciendo un lado y excluyendo. Y es gente que no sabe hacer respetar sus derechos. Son personas que fácilmente se sienten intimidados por otros, sobre todo por personas violentas, por personas agresivas, dificultades para expresar frustraciones y discuten, alegan, agreden y tienen comportamientos muy inadecuados. Tú dices, es que esa forma de responderle a tu hermano no es correcto, esa forma de contestarle tú como papá o como mamá al niño que se te acercó para pedirte algo, cuando tú evidentemente estás cansado, estás fastidiado y respondes de manera agresiva, pues obviamente no es en camino de resolver las situaciones de manera adecuada. Por supuesto que se muestran excesivamente tímidos, inseguros, inhibidos las personas que puedan tener dificultades en sus habilidades sociales. Y esto nos habla de los dos claros extremos que podemos tener, ¿no? Chicos o personas, no voy a hablar solo de los hijos, porque también pueden ser adolescentes y adultos, que por un lado son tímidos, inhibidos, reservados, apoquitados, chiquitos, o pues tenemos el otro extremo, es gente para afuera, pero gente que agrede, gente que maltrata, gente que es arrogante, que es de soberbia, gente que tiene manejos muy inadecuados, que mete más conflictos que soluciones a cada intervención que hacen. Y bueno, pues todo esto obviamente se reduce a una incapacidad para vincularse de manera adecuada. Por supuesto que a veces se tienen dificultades para respetar y tomar turnos a la hora de jugar. Vemos cómo ahora que están nuevamente de moda los juegos de mesa, pues hay gente que de verdad le cuesta mucho trabajo seguir las reglas, convivir, saber ganar, saber perder. Yo siempre he dicho que hay que saber ganar, pero también hay que saber perder, o hay que saber perder y también ganar. Generalmente la gente que no sabe perder tampoco sabe ganar, porque se burla, porque es humillante cuando gana. Entonces también es importante trabajar estas partes. Por supuesto que las personas inhábiles suelen no mostrar interés por otros, no intercambian información apropiadamente, no tienen una buena comunicación de ping-pong, ¿no? Yo hablo y yo recibo, yo hablo y yo recibo. Es gente que o habla mucho y no sabe recibir, o gente que recibe mucho pero tampoco habla, y hay gente que no puede hacer ni una ni la otra, es decir, no comunica, no puede establecer relaciones. Claro.
Ahora, tenemos que hacer una pausa rapidísimo y regresamos del corte. Ahora sí que hold that thought.
Este mes en Revista MOA... Es que no me van a creer. A ver, este mes en Revista MOA... No, es que saben que si lo digo yo no me van a creer, mejor que lo diga ella.
Hey, I'm Lady Gaga. I'm here with Marta de Valle.
La reina.
Oh. Lady Gaga en portada. Desde el dolor, la salud mental, hasta su nuevo álbum Cromática. Además, te decimos cómo hacer que tu cerebro sea más resiliente. Lo vas a necesitar. La guía infalible del online dating por Matthew Hussey. Finanzas en época de vacas flacas. Y todo lo que tienes que saber sobre las vacunas. MOA Junio. Una edición para aceptar, abrazar y adaptarnos a lo que sea que venga.
Una revista de Marta de Baile.
Estamos donde estés. Marta de Baile, al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
Estamos de regreso en W Radio y estamos en una plática con Juan Pablo Arredondo. Juan Pablo es terapeuta con más de 25 años de experiencia con niños, adolescentes, familias. ¿Cómo responder ante el ambiente de hostilidad? Y antes del corte, ¿en qué te quedaste, Juan Pablo?
Me quedé básicamente en que una persona que tiene pocas habilidades sociales o malas habilidades sociales no muestra interés por el otro, no intercambia información apropiadamente. Y bueno, continúo, no sabe negociar ni convencer a los otros. Yo creo que aquí, pues ya va dejando claro, salvo su mejor opinión, pues que lo contrario a esto sería ejemplos claros de habilidades sociales. O sea, ya nos estamos dirigiendo a través de lo que no son habilidades sociales, pues que sería habilidades sociales en términos de no saber negociar ni convencer a otros. Pues obviamente una persona con habilidades sociales sí sabe negociar y convencer a otros. Trata de llamar la atención de formas poco apropiadas quien no tiene estas habilidades sociales en lugar de buscar reconocimiento y aprobación adecuado, pues lo hace con conductas inapropiadas. Y usualmente, pues también es abandonado, es rechazado, es ignorado. Por eso, a veces, los niños que carecen de estas habilidades, pues, son niños excluidos, son niños que nadie quiere jugar con ellos, son niños que los hacen a un lado y que muchas veces los papás, pues, hacen alusión a los otros niños, a los niños que no quieren jugar con ellos, a los niños que los ignoran, incluso a los niños que los maltratan, cuando, es cierto, habrá allá una situación poco deseable y que seguramente habrá que atacar y combatir, pero también es importante trabajar con nuestros propios chicos. Si vemos que uno de mis hijos, pues, es demasiado dejado, no solo hay que arremeter contra aquel que molesta al otro, sino también con el que es molestado, para desarrollar esas habilidades sociales. Que, pues, solo para mencionar, porque no es el tema de hoy, pues hablamos de 6 tipos de habilidades sociales, las básicas que ya las expliqué, lo que tradicionalmente, aunque no únicamente, ubicamos como alguien bien educado o mal educado, habilidades sociales de comunicación, ya las explicamos también, manejo de sentimientos y emociones, es decir, no solo son las emociones mías que las tengo que identificar y las tengo que saber manejar, sino también las habilidades de escucha y de empatía hacia los otros, habilidades sociales de planeación y toma de decisiones. Todos los momentos sociales, Marta, están infestados de pequeñas decisiones que tomamos en todo tiempo. Si me quedo callado, si hablo, si digo una cosa, si digo la otra, si miro a los ojos, si no miro a los ojos, si saludo, si no saludo, si es de mano, si es de beso. Y todo esto vamos tomando pequeñas decisiones que, pues, si son acertadas, si son correctas, si son oportunas, pues obviamente nos van a ir abriendo pautas muy claras de manejo, pero si no lo son, pues obviamente me van a estar cerrando puertas. Y por supuesto, ya tenemos al último, pues, 2 habilidades sociales que son las que más hoy estaremos tocando, que son las alternativas a la agresión, es decir, qué hacer con todo lo que nos llega de fuera, y las habilidades también sociales para afrontar el estrés, porque también en cada una de nuestras vinculaciones estamos enfrentando estrés. Hablando de descripciones que hacemos de las habilidades alternativas a la agresión, pues tenemos que entender que tenemos que tener un abanico importante
de opciones,
respuestas y de reacciones a situaciones frustrantes, a situaciones que no son desagradables, ¿no? Y este abanico de posibilidades puede tener respuestas que generalmente son adecuadas, son sanas, son deseables, son buenas. Y tenemos reacciones que suelen ser inapropiadas, impulsivas, desproporcionadas, berrinchudas, caprichosas, voluntariosas, agresivas, groseras, en general. Entonces, de este abanico de posibilidades, no solo tengo que tener ese armamento listo, preparado y sabido, sino que también tengo que saber, pues, qué arma voy a utilizar en un momento determinado. Y eso es justamente lo que representan las habilidades sociales alternativas a la agresión. Si yo utilizo una alternativa que en un momento dado pueda ser deseable, pero en otro momento es completamente inapropiada, el problema no es la respuesta que di, sino lo inapropiado que resultó para ese momento. Y esto es parte de lo que tenemos que ir enseñando a nuestros hijos para una mucho mejor convivencia. ¿Cuáles son estas habilidades alternativas a la agresión? Pues aprender a pedir permiso, aprender a disculparte, aprender a entrarle en momentos en que necesitas cordialidad mucho más que defensividad y, peor aún, mucho más que agresión. Se puede compartir situaciones que, en lugar de esta cuestión de envidia, de no te doy, de no te presto, de hazte para allá, de esto es mío, pues bueno, tendría que haber una posibilidad de compartir, ayudar a los demás. Es parte de una de las habilidades que se pueden tener cuando tú estás recibiendo, pues, malas maneras, malas formas, ¿no? Pongo el ejemplo de un niño que está haciendo la tarea, le pide a la mamá ayuda, la mamá está ocupada y entonces le grita que lo deje en paz, que está ocupada, que si no se da cuenta, que está haciendo otra cosa, en lugar de buscar una forma mucho más correcta que pueda utilizar. Obviamente, negociar es una de las grandes habilidades alternativas a la agresión. El autocontrol también tiene que ver con la forma en la que yo me voy a vincular. Cuando yo soy impulsivo, cuando yo soy desproporcionado, suele implicarme una serie de conflictos con los otros. Tenemos que aprender a defender nuestros propios derechos, a responder a las bromas. ¿Cuántas veces han llegado niños aquí al consultorio diciéndome, es que odio que me hagan una broma, y se enojan y se molestan? Entonces, claro, ¿qué hace la familia, los tíos, los primos? Pues si ya vieron que esa es la forma en la que él se enoja, pues entonces se la pasan bromeándolo, se la pasan haciéndole carrilla y demás, y eso obviamente lo va irritando. Pero también hay que aprender a responder a las bromas, a la burla. Cuando alguien te agrede, pues tal vez una de las formas que tienes que responder es no hacer nada, es la indiferencia. Pero también a lo mejor es responder y decir este famoso alto, ¿no? Para, ya no me sigas diciendo de esta manera. También es acusar, pero claro, si tú acusas en secundaria, pues vas a tener muchísimos problemas. Si tú acusas a tu hermano todas las veces, pues no vas a dejar de ser el acusón y no vas a estar resolviendo absolutamente nada. Hay que evitar problemas con los demás, hay que evitar, obviamente, entrar en peleas, que son parte de las habilidades sociales que se van a requerir. Por supuesto, en el estrés, que también es una parte muy importante de las habilidades sociales, nosotros todo el tiempo estamos teniendo presiones del exterior, presiones que nos hacen comportarnos y guiarnos de determinadas maneras que pueden o no gustarme. Entonces, ¿sabes qué hago? Pues entonces, en lugar de que mi hermano me esté molestando y me esté fregando, entonces lo que hago yo es pues darme la vuelta y me doy porque él me está intentando provocar. Es una forma de que ese estrés me esté a mí generando conflicto, y entonces, claro, eso va a repercutir de manera directa en conflictos directamente con ellos. Y bueno, esto implica la tolerancia a la frustración, implica la posibilidad para responder al fracaso, el poder clarificar muchas de las cuestiones que estoy viviendo en casa para decir, bueno, aquí lo que está viviéndose es un hartazgo, perfecto. ¿Qué vamos a hacer con este hartazgo que todos tenemos, que a todos nos están involucrando? Bueno, yo propongo que vayamos a verbalizar cada uno de ellos, o como decíamos la vez pasada, vamos a dar espacios de cierto aislamiento para que cada quien pueda, pues, como tener esa paz y tranquilidad que necesita. Entonces, vamos buscando alternativas para ir justamente venciendo estas agresiones. Claro que hay habilidades que nos van a ir a todos ayudando, más allá de lo que nosotros podríamos pensar, y que cualquiera de nosotros, sea adultos o sea niños, es parte de lo que nos va a permitir evitar a todos este encierro. El primero, creo que indudablemente, es ser tolerantes. Por supuesto que la intolerancia hoy es lo que está generando más conflictos en las familias. Ya claro, estamos.
Es que todo el mundo está con los nervios de punta, con las emociones a flor de piel.
Totalmente. Ya no me dices ni mi alma cuando ya a lo mejor me estás diciendo algo lindo y yo ya lo estoy tomando como una agresión, ¿no?
Claro.
O sea, vemos chavos que les dices, oye, qué bien te ves hoy. ¿Qué? Tú te verás muy bien, estarás muy guapo tú, ¿o qué?
Como la mamá de un amigo que le dice, oye, ma, te quedó riquísima la sopa. Ay, ¿sabes qué? Hago un gran esfuerzo. Si no te gusta, no te la comas.
Claro, exactamente así, ¿no? Y que todos estamos un poco viviendo esta parte, tal vez como hemos venido diciendo, los adolescentes, pero ya también los niños, Marta. Yo creo que esta diferencia entre adolescentes y niños ya no la podemos marcar tanto. De verdad, esta cuestión de la nueva enfermedad descubierta por un servidor de los 10 añitis, está tremenda. O sea, los chavos están insoportables en esa parte intolerante. Hay que ser accesibles, de verdad, hay que ser ligeros, el lenguaje corporal, hay que tener una buena actitud. Esta cuestión del buenos días, buenas tardes, por favor, gracias, con permiso, son cosas que van ayudando al ambiente familiar de una manera mucho más sencilla. Hay que mostrar interés en el otro, Marta. ¿Cuántas veces hemos visto que hay familias en donde hoy ya no te preguntan ni cómo estás, ni qué haces, ni cómo te has sentido, ¿no? Todo el mundo da por hecho todo, y a veces si preguntas cómo estás, pues ¿cómo quieres que esté? Pues ¿qué quieres que te diga? Pues ni modo que esté a gusto. O sea, pero hay que conectar con esta parte de comunicación, como lo hemos venido diciendo, en donde pueda fluir ese ping-pong de plática, porque son demasiadas horas que se están juntos. Hay que interesarnos en las actividades de los otros. ¿Cuántas familias tenemos que, pues, ay, él tiene gustos muy raros, entonces yo no le entro, ¿no? Juega videojuegos horribles que yo no entiendo. Y entonces, claro, esto va generando una distancia enorme entre ellos. Fíjate que a pesar del encierro, hoy tenemos familias en donde tú le preguntas a un chavo que lleva 2 meses o 2 meses y medio encerrado con sus papás y le preguntas, oye, ¿y qué hace tu papá? No sé, la verdad no sé, no sé a qué se dedica. Sé que está todo el día pegado a la computadora, pero no sé qué hace. Tú puedes dar crédito, estar 2 meses con alguien en una casa y que ese alguien no sepa qué haces, a qué te dedicas, qué estás haciendo. Hay que de verdad mostrar interés en los otros y esto va limando muchas asperezas en todos los miembros de la familia. Por supuesto que hay que abrir espacios para revelar cosas de uno mismo. El hecho de que este encierro se dé nos está, en muchos casos, en los casos evidentemente no deseables y negativos, nos está ensimismando, nos está metiendo mucho más en contacto con nosotros, pero también a veces perdiendo la posibilidad de tener contacto con el otro y de abrirme al otro. Y de revelar cosas de mí, reírme de mí, y de funcionar sin máscaras frente a mis hijos, frente a mis hermanos, frente a mis tíos, que puedan en un momento dado permitir que fluya la información y que se conozcan. Por supuesto, una de las cosas más importantes que yo hago mucho hincapié es en empatar con la energía del otro. Hay que aprender a empatar con la energía del otro. ¿Qué quiere decir esto? Si yo llego contigo, Marta, un día, y tal vez nos ha pasado en más de una ocasión. Si yo llego muy simpatiquito contigo a cabina de W Radio, y yo veo que tú estás con una cara grande, con problemas, con situaciones, con conflictos, estás viendo una cosa con otra, y yo llego con mi energía muy chistoreta, evidentemente va a haber algo que no va a pegar, va a haber algo que no va a cuajar. Vamos a ponerle el caso opuesto. Yo llego a la cabina de W Radio, tú estás súper contenta y yo llego bien seco y bien serio. La verdad es que no vamos a fluir, no va a haber una conexión adecuada. Bueno, esto mismo nos pasa en el día a día con nuestros propios familiares. Tenemos que aprender a empatar con la energía del otro, a saber leer, a saber traducir, a saber interpretar el mood del otro para que no solamente dependa del otro con su mood vincularse conmigo, sino que también yo favorezca que al yo leer su mood, yo pueda empatar ese mood y poder conectar con él desde ahí, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo de repente... Llegaba el otro día un paciente y llega todo triste, ¿no? Entonces yo estoy a punto de decirle, oye, ¿y esa actitud qué onda? Y de repente me dice, es que se acaba de morir mi perro, ¿no? Un perro con el que tenía desde que nació y el perro ya estaba, ¿no? Entonces, claro, si uno no aprende a empatar con esa energía, estamos completamente alejados. Es lo que yo siempre uso la analogía de los radios de antes, si se acuerdan, del AM y el FM, en donde uno estaba arriba del cuadrante y otro estaba abajo del cuadrante en el mismo radio. Entonces, claro, si uno está en AM y el otro está en FM, por más que te muevas, no te vas a encontrar nunca. Es distinto a que tú te metas en la misma frecuencia del otro y aunque estén en diferentes estilos y formas, están por lo menos en la misma frecuencia y si se mueven, se encuentran. Esto es una estrategia que tenemos que aprender a practicar con nosotros y con los demás. Por supuesto, hay que ser flexibles. Tenemos que tener, por supuesto, esa apertura. La rigidez en estas relaciones, en estos momentos, no está sirviendo. La gente más rígida es la gente que está teniendo más problemas. La gente más categórica, la gente más radical está teniendo muchos más problemas que la gente que tiene esa flexibilidad y esa apertura mucho mayor. Tenemos que promover esa apertura, tenemos que promover el optimismo. Mucha gente, Marta, y tú estarás de acuerdo conmigo, a veces hasta creen que ser optimista es malo, es como una mala característica. Y yo siempre he dicho, ¿quiénes son los enemigos número uno de los optimistas? Pues los pesimistas, ¿no? Los pesimistas nos odian, y yo me considero optimista, nos odian a los optimistas. Cálmate, ya nada más te falta cantar, únete a los optimistas. ¿Por qué? Porque es como si fuera falso, como si fuera hipócrita. Y yo siempre les contesto, o sea, ¿está peor que yo vea las cosas lindas y está mejor que tú veas las cosas horrorosas? O sea, si tú ves las cosas horrorosas, ¿está mejor a que yo las vea lindas? Perdóname, pues creo que no. Y tenemos que hacer que nuestros hijos tengan perspectivas positivas de la vida, porque eso nos va a llevar a dos cosas muy importantes. Una, al agradecimiento, que tú y yo sabemos que es increíblemente importante. La gente agradecida, sí, es gente que valora lo que tiene, es gente que puede transitar por la vida gratificándose con las bendiciones que la vida da y no con las bendiciones que la vida no da, porque esas personas a fin de cuentas se están destinando a la infelicidad eterna porque pues evidentemente no lo tienen. Ven todos los que pues funcionan bien en las casas, los ven de igual a igual, no por arriba, no por debajo. No estoy hablando de autoridad, estoy hablando de sentimientos, estoy hablando de lo que vives en el día a día. ¿Por qué lo que yo siento es más importante que lo que tú vives? ¿Por qué yo, mi frustre y mi enojo y mi desesperación va a ser mayor que la tuya? Yo tenía el caso de ayer, un chavo que le decía, oye, y me burlaba un poco, ¿no? Le decía, oye, sí, la verdad es que creo que el universo se ensañó contigo al poner el coronavirus, porque todos los demás estamos felices con el tema del coronavirus y a ti te vino a fastidiar. Me dice, ay, pero eso le pasa a todos. Le digo, pues por eso es lo que te estoy queriendo decir. Estamos en igualdad de circunstancias. Cada quien lo vive de maneras distintas, algunos mejores, otros peores, pero todos estamos viviendo lo mismo. Por supuesto que si quieres trabajar adecuadamente en tus relaciones sociales, verte bien, siéntete bien, trabaja en ti, haz ejercicio, come bien, sé sano, ten una buena actitud contigo mismo y obviamente esto va a generar que si tú te sientes bien, pues también estés bien con los demás. Y por último, si me lo permiten, 5 consejos para resolver un conflicto familiar.
Ok, tienes 3 minutos, corre.
3 minutos. Para resolver un conflicto familiar es necesario negociar. Esto es indudable. Ponía yo la semana pasada el ejemplo de las estampas de la primaria. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? Yo quiero a Messi, pues yo, si tú me das a Messi, yo necesito darte a Ronaldinho y a Ronaldo. ¿Por qué? Porque tenemos que negociar. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? 2, hay que aprender a manejar las emociones. Aunque se tenga pensado qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se tiene que decir ante el conflicto, llegando el momento, las emociones nos superan y tenemos que evitar que nuestras emociones nos superen. Tenemos que aprender a controlar las emociones y que nuestra razón, nuestra parte pensante, nuestra parte lógica esté por arriba de nuestras propias emociones. Si nos dejamos llevar por las emociones, vamos a tener conflictos, que es lo que hoy por hoy está generando la mayor cantidad de problemas en las familias. La sobreposición de las emociones de los miembros por encima de la razón. Es importantísimo pensar cómo se van a resolver las cosas. Este dicho famoso de dime cómo sí y no cómo no es algo que en las familias tiene que aplicar todos los días. Vamos a buscar soluciones a los problemas y no problemas a las soluciones. Tenemos que buscar, como en toda negociación, absolutamente en toda negociación, para que se considere adecuada, siempre tiene que haber una postura de ganar-ganar. Si yo en una situación familiar yo gano y tú pierdes, yo me quedaré muy contento, pero tú te vas a quedar muy frustrado. Por el contrario, si tú ganas y yo pierdo, tú muy contento y yo frustrado. Siempre tenemos que buscar alternativas en donde se gane ambas partes. Y por último, hay que sacar el lado positivo de las cosas. Es muy difícil en estas circunstancias sacar el lado positivo para muchas personas, pero es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque si yo me focalizo sobre lo malo, yo voy a alimentarme de lo malo. Si yo me focalizo sobre lo bueno, me voy a alimentar sobre lo bueno. Y yo siempre les pregunto, pues, ¿qué prefieres? ¿Comer de lo rico o comer de lo feo? Y estas, pues, son, a fin de cuentas, 5 consejos prácticos que en realidad nos van a ayudar con todo lo otro que hemos dicho a enfrentar los problemas. No está fácil, Marta, tú lo sabes. todos lo estamos viviendo, pero sí se puede cuando enfocamos las cosas de una manera deseable, cuando enfocamos las cosas de una manera sana, aún con el conflicto.
Bien. ¿Estás dando terapia, Juan Pablo, para todas las familias que necesiten ayuda?
Estoy dando terapia, sí, online, a todos los niveles. Todo mundo puede buscar ayuda en online. Si me lo permites, les doy un teléfono de WhatsApp. Es un teléfono donde es solo del consultorio. Es el 55-27-16-38-47. 55-27-16-38-47.
Buenísimo, Juan Pablo, mil gracias. Aparte, Juan Pablo tiene una cantidad de libros increíbles. Pueden encontrarlos en Facebook, me imagino que los tienes posteados, en Amazon, sí, en cualquier librería, tanto digital como física. Es @ Clínica Juan Pablo Arredondo en Instagram, Clínica Juan Pablo Arredondo en Facebook, y el WhatsApp, lo vuelvo a repetir, 55-27-16-38-47. Mil gracias, Juan.
Gracias a ustedes, como siempre. Y échenle ganitas, sí se puede.
Sí se puede, pero ¿saben qué? Si no pueden, si cada vez la situación se está complicando más, busquen ayuda, que afuera hay mucha. Gracias, Juan.
Gracias a ustedes.
Un gran abrazo. Con esto, cuentavientes, hacemos una pausa y regresamos. Y les voy a decir una cosa. Estamos de acuerdo que parte de las reflexiones que hemos hecho muchos de nosotros en esta cuarentena es el comparativo de cómo era nuestra vida antes, cómo es nuestra vida ahora. Lo que hacíamos antes, lo que hacemos ahora. Pero por sobre todas las cosas, si pensamos un poco más profundo, yo creo que el ejercicio es, ¿qué creíamos que necesitábamos antes para tener una buena vida, para vivir increíble, para sentirnos contentos, para sentirnos llenos? Que hoy en estas circunstancias nos hemos dado cuenta y nos ha dado la oportunidad de pensar y repensar lo que en realidad necesitamos para una buena vida. Y esa reflexión la ha hecho la CEO de Thrive Global, que es Arianna Huffington, que ya hemos tenido en el programa con anterioridad. Y de eso vamos a hablar regresando del corte. Pero yo les pregunto a todos ustedes en Twitter, ¿qué creían que necesitaban antes para una buena vida y que se han dado cuenta que no necesitan hoy al volver en W Radio?
Este mes en Revista MOA, es que no me van a creer, a ver, este mes en Revista MOA, no, es que saben que si lo digo yo no me van a creer, mejor que lo diga ella.
Hey, I'm Lady Gaga. I'm here with Marta de Valle.
La reina. Oh. Lady Gaga en portada. Desde el dolor, la salud mental, hasta su nuevo álbum Cromática. Además, te decimos cómo hacer que tu cerebro sea más resiliente. Lo vas a necesitar. La guía infalible del online dating por Matthew Hussey. Finanzas en época de vacas flacas. Y todo lo que tienes que saber sobre las vacunas. MOA Junio. Una edición para aceptar, abrazar y adaptarnos a lo que sea que venga.
Una revista de Marta de Baile.